Y ahora sí abrimos nuestro espacio sobre realidad documentada. Nos vamos a retrotraer a junio del año pasado, a la celebración del World Pride celebrado en Madrid, el evento LGTB más importante del mundo.
A través del documental The Best Day of My Life, el mejor día de mi vida, varias personas de países muy diferentes y en algunos donde es difícil, incluso delito, dar visibilidad a las diferentes opciones sexuales, se dan cita en Madrid en un día que no olvidarán.
Esto tiene forma de película y queremos que Mikel Donazar, Egunon, nos haga la sinopsis. Hola, Mikel.
Egunon. Pues sí, el documental The Best Day of My Life lo ha dirigido el pamplonés Fernando González Molina y narra la experiencia de 6 personas de España, Uganda, Rusia y Francia, pues que en circunstancias difíciles se atreven a vivir lo que son, pues con orgullo, alegría y también con compromiso. Abril, por ejemplo, acaba de comenzar a cambiar su cuerpo por otro que dice respete lo que es su alma. Ruth, que es una activista lesbiana que vive en Uganda. Nick y su pareja Max, que conviven en Rusia, donde deben hacerse pasar por primos. Y Jenna, que es una actriz preparada para comerse el mundo, pese a que no mantiene contacto alguno con su familia. Y por último, pues Timo, que es un saltador de trampolín homosexual y con discapacidad de sordera, que demuestra pues día tras día que es capaz de superar cualquier obstáculo.
Queremos conocer más de estas historias de The Best Day of My Life y lo vamos a hacer con Fernando González Molina, que es director de este proyecto. Hola, Fernando, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento, la verdad.
Claro, contento en general y en particular porque hace unos días se estrenaba en Madrid, ¿verdad?
Sí, bueno, contento en particular porque bueno, salir en salas de cine con un documental y que la gente pueda ir a las salas a verlo, pues es ya un logro. O sea, que sí, se estrenó como hace 2 semanas, uh-huh. Y ahora está, pues hay como 15 copias moviéndose un poco por todas partes, ¿no? Uh-huh. Intentando que la gente vaya a verlo.
Por aquí lo tenemos también, ¿o tendremos que esperar? Que a veces tenemos que esperar a que pase la vorágine de ciertos estrenos en Madrid o Barcelona y luego ya nos van llegando.
Pues creo que la semana del estreno lo miré y no estaba y me daba mucha rabia, pero creo que ahora se mueven copias hacia allá, está en Pamplona, me parece.
Bueno, oye, haz presión,
sí,
¿eh, Fernando?
O sea, se moverá. Uh-huh. Sí, no, está bien. Ya te digo, hombre, no es un estreno como mis otras pelis, las pelis anteriores que han estrenado siempre con muchísimas copias, pero bueno, es otro formato y ya te digo que el hecho de haber llegado a las salas ya es...
Es el mundo del documental que tiene lo suyo, ¿no? Que es más complicado normalmente.
Yo es mi bautizo en el mundo del documental, pero sí, claro, es otro tipo de formato y otro tipo de público, otro tipo de salas, no tiene nada que ver.
Fernando, se habla siempre que además aquí solemos hablar de documental o de trabajos similares, un poco el objetivo, ¿no?, que hay detrás de ese trabajo. Aquí nos cuenta que es un homenaje a los movimientos de liberación, también que es un grito a favor de la libertad. ¿Tú cómo lo defines o cuál pensabas, cuál era tu idea cuando ibas a grabarlo?
Bueno, mi idea era retratar historias de personas valientes, ¿no? Personas que se levantan cada mañana y deciden pues mostrar al mundo quiénes son, a pesar de que eso les suponga pues enfrentarse a su entorno familiar, a sus circunstancias políticas, incluso a penas de cárcel, ¿no? Había historias variadas que tienen formatos variados, pero básicamente este era el objetivo, ¿no? Y luego también el segundo objetivo era un poco hacer un homenaje al activismo LGTB español de los últimos 40 años, ¿no? Que nos han llevado, digamos, a donde estamos ahora, ¿no? Al momento actual y un poco también un homenaje a ellos y en tercer lugar también un homenaje a Madrid, ¿no? Que es la ciudad en la que vivo y que también pues eso, recogía el año pasado el World Pride, que es el orgullo mundial en el que acudieron como más de 1 millón de personas de todo el mundo y digamos que queríamos dar testimonio de eso. Entonces, con todo eso construimos esta historia, ¿no? En la que 6 personas viajan desde sus lugares de origen con sus propias historias a la mochila que nosotros contamos también en esos lugares hasta Madrid para conocerse y convivir, ¿no? Y vivir experiencias de otra semana.
Mm-hmm. Mikel, ¿nos haces la presentación de algunos de los participantes,
sí,
de los protagonistas?
Si os parece, vamos, Fernando, Miriam, Íñigo, pues con algunos de los testimonios, ¿no? Empezamos, por ejemplo, por Abril, ¿no? Vamos a escucharle.
Enterré mi verdadera personalidad y lo que yo era, sin saber cuál era la etiqueta que eso tenía, pero lo enterré totalmente debajo de una alfombra y fui construyendo y construyendo y construyendo encima de eso para intentar llevar mi vida lo mejor posible fingiendo algo que no soy.
Es Abril, ¿no? Es ella que se sentía muy feliz el día del estreno, y digo ella porque, bueno, es una persona que convirtió, como decíamos, pues, bueno, salir de ese cuerpo que no era el suyo.
Sí, yo...
Sí, Fernando, te escuchamos.
Sí, te escuchamos, sí, Fernando.
Ah, perdón, no, tranqui, escuchamos nosotros, perdóname, que pensaba que querías que te contara algo de Abril.
Sí.
Eso es. Que queríamos que nos hablases un poco de ese viaje que hace y de cómo se ve cuando después en la pantalla, pues mira, que supongo que han estado en el estreno todos.
Claro, Abril su historia quizás es la más interior, ¿no?, de todo el documental, porque frente a los otros personajes que viven en el documental un viaje geográfico, ¿no?, desde Uganda o desde Rusia, Abril no sale de Madrid, ¿no?, durante todo el documental, y su viaje es interior, porque cuando nosotros comenzamos a contar su historia, ella apenas hace 2 semanas que ha decidido que después de 35 años no se siente un hombre, que es lo que la biología le ha asignado, sino que lleva 3 décadas pues ocultando su realidad como mujer, ¿no? Que se ha construido una realidad como gay, pero que en realidad no lo es. Entonces, uh-huh. Nosotros justo empezamos su viaje ahí. Entonces, son sus primeros miedos, el encuentro con su madre, el encuentro con sus amigos, gente que no lo sabía y que era muy cercana a ella y que, digamos, cómo se enfrentan a esa historia y cómo ella empieza a dar los primeros pasos para convertirse en esto, ¿no? Y esto sucede en paralelo con su encuentro en el documental con otra chica trans, con Gina, que en su caso está en el final del proceso, ¿no? O sea, que digamos que se convierten como en una pareja que, digamos, que interactúa dentro del documental y van generándose dudas, preguntas, sensaciones, sentimientos, miedos, un poco de viaje que contamos.
Luego hablamos de Gina, pero si te parece vamos ahora por Ruth, ¿no? Que primero va en moto por Uganda, ¿no? Por su país, ella es activista lesbiana y que llega a Madrid, al World Pride, y encuentra, pues dice, un día y una ciudad de libertad. Vamos a escuchar.
Ruth, come on, go.
Richard, give me a minute. I'm coming. I move every 6 months or 8 months to make sure that my neighbors don't know me so much. We don't have so much contact. I don't spend so much time in one place.
Oh, yeah. I'm in love with this city. It's very free and empowering.
Fernando, ¿cómo es la vida para alguien como Ruth, que tiene que, bueno, ser activista en un lugar como Uganda, que me imagino que no será ni de lejos como Madrid? Bueno, Madrid no se parece a casi nada, ¿no?
Nada fácil. Bueno, ya lo acaba de contar ella ahora. No tiene relación ninguna con sus vecinos, se muda cada 6-8 meses para evitar que la conozcan, para evitar que la persigan, y vive absolutamente recluida en su casa y de su casa a su trabajo, ¿no? Tiene muchísimo terror a pasar por el centro de la ciudad, no lo hace nunca, de hecho lo hizo con nosotros para rodar unos planos y lo pasó realmente mal. Bueno, su realidad es la realidad de un país como Uganda, que hasta hace unos años penaba con la muerte a la gente que era abiertamente homosexual, con lo cual esa es la realidad a la que se enfrenta cada día, al rechazo de su familia y a la lucha cada día, como dice ya en el documental, no ya por celebrar, que es lo que hace en Madrid cuando llega, sino por sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Esa es la realidad más primaria. Ella forma parte de una asociación que se llama Kuchu Times, que trata de dar visibilidad al colectivo gay, que ha sido perseguida, que han asesinado a muchos de sus miembros, a algunos de sus miembros, y bueno, esa es la realidad que vive cada día, ¿no? Está, digamos, ahora protegida por la comunidad internacional, de cierta manera, porque, bueno, su historia, la de su jefa, que se llama Kasia, es conocida, con lo cual viven con cierta seguridad su historia, pero vamos, esa es la realidad, es bastante dura, ¿no?, cuando te enfrentas ahí.
Y también es dura la realidad de Nick y demás, ¿no? Ellos son una pareja gay rusos, pues bueno, lo tienen muy difícil en su país, ¿no? Vamos a escucharles un poquito. Bueno, pues vienen a decir que lo tienen muy complicado, lo tienen muy difícil y que ahora, bueno, que se vea en el documental, además lo van a tener más, ¿no? Lo van a tener más difícil. Son muy valientes, la verdad, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que Max y Nick se enfrentan a un miedo distinto al de Ruth, ¿no? Max y Nick viven en un país como Rusia en el que la homofobia es cultural, pero también está soterrada, digo, no es tan abiertamente activa como allí, sino que es una cosa que va por debajo, una cosa que es como que fluye por debajo y que da lugar a cosas tan retorcidas como la ley de manifestación homosexual, que dice que tú puedes ser homosexual en tu casa, pero que si haces muestra pública de ello, pues puedes ser condenado a muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, la pederastia. Consideran que mostrarte homosexual delante de la gente da lugar a pederastia. En fin, bueno, todo es muy, muy retorcido el planteamiento. Y ellos lo viven pues igual que Ruth, o sea, son pequeños activistas que tienen una pequeña oficina que lucha contra el VIH en su ciudad, en Nizhnogarov, que han sufrido ataques en innumerables ocasiones, pero bueno, que se levantan cada día peleando por luchar y por ser quienes son, y en las que, a los que Madrid les da su viaje a Madrid y conocer otra realidad, porque ellos nunca habían salido de Rusia, igual que Ruth nunca había salido de Uganda, les da la posibilidad de cargarse de pilas para seguir luchando, ¿no? Porque aunque estemos con estos dramas ahora contándolos, el documental es profundamente positivo. En realidad lo que cuenta es cómo ellos, al llegar a Madrid, conocen otra realidad, se conocen entre ellos, conocen a otras personas y digamos que su viaje se proyectara al futuro, ¿no? Uh-huh. Con muchísima esperanza.
Y tenemos un último fragmento, si os parece, presentamos a los oyentes del Boulevard Magazine a Gina.
Una emoción enorme y sobre todo una liberación a contarlo, a no tener miedo. Me ha ayudado mucho a quitar miedo, me ha abierto el alma este documental y sobre todo Fernando, que se ha portado conmigo como un campeón y me ha tratado como una princesa.
Fernando, que al menos más te quieren, ¿eh?
Bueno, es que al final, ¿sabes? Esto es un trabajo, pero no puedes dejar el corazón en tu casa cuando te enfrentas a historias tan personales, gente que te regala sus vidas, ¿no? Que se queda un paso adelante y dice, mira, sí, yo lo voy a contar y te lo voy a contar. Y que encima tienen tanto que ver contigo, en algún caso, pues evidentemente es muy emocionante y se generan vínculos muy fuertes. En el caso de Gina, pues claro, una tipa que tiene una historia... Gina es una chica transexual que está al final de su viaje y que en ese viaje ha dejado muchas cosas por el camino, pérdidas familiares, rupturas familiares, mucho dolor, pero vive todos los días como de manera absolutamente positiva y arriba y siempre divertida, siempre generando muchísima empatía con los demás, y ya te digo, soñando con ser actriz, peleando por ello cada día. De hecho, se acaba de venir a Madrid para intentar conseguirlo, o sea que bueno, su viaje... pues también es emocionante, ¿no?
Supongo que The Best Day of My Life, ese título viene por la sensación que tienen cuando descubren el Día del Orgullo en Madrid todos, ¿no?
Bueno, tiene un doble juego el título, porque por un lado es ese viaje hacia ese día en el que puedes mostrarte tal cual eres, pero en realidad luego el documental te va contando cuál es el mejor día de cada uno, el mejor día de su vida, y cada uno pues tiene su propia teoría acerca de esto y entonces va mucho más allá, ¿no? Al final casi todos coinciden en que al final el mejor día de tu vida es el día en el que puedes enseñarle al mundo quién eres, puedes enseñarle a la gente que te quiere quién eres, puedes enseñarle a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, puedes no esconderte, ¿no? Y ese es el día que te sientes mejor, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco lo que al final, al escuchar los testimonios de todos, te queda, ¿no? Un poco en la mente.
Bueno, pues no sabemos si es el mejor, pero ha sido un gran día charlar hoy con Fernando González Molina de este proyecto, ¿eh? Y esperamos, no vamos a contar más, porque queremos que la gente vaya a verlo en gran pantalla, en cine, así que por favor.
Es un viaje muy emocionante, ¿eh? O sea, muy emocionante, te ríes, lloras, sufres, disfrutas, es un viaje muy, muy emocionante y me gustaría mucho que la gente lo hiciera y gracias por el apoyo.
Uh-huh. Pues nada, un abrazo grande y a seguir trabajando, ¿eh, Fernando?
Muchas gracias.
Gracias. Gracias también a ti, Miquel Gerarte.
Agur.